UPH Radio. La gaveta de la ciencia.
Hoy, dentro de la sección de Hombros de Gigante, presentamos la pequeña biografía de un científico colosal, el físico Niels Bohr, 1885-1962, uno de los creadores de la teoría atómica moderna, que contribuyó a la comprensión del átomo y a crear la mecánica cuántica, una de las revoluciones científicas del siglo XX. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1922. Niels Bohr es un físico danés, cuyo famoso modelo del átomo, basado en aplicar al inestable modelo nuclear de Rutherford la teoría cuántica de Planck, planteó el concepto de órbitas electrónicas e introdujo la teoría de las órbitas estacionarias cuantificadas, donde el electrón, al girar en ellas, no emitía energía, lo que explicaba su estabilidad. Demostró que el número de electrones de cada órbita aumenta desde el interior hacia el exterior, cuantificando el radio y la energía creciente del electrón, cuyos valores permitidos eran proporcionales al cuadrado del número cuántico principal n. Los saltos de electrones de unas órbitas a otras, al absorber o emitir energía, explicaban las rayas de los espectros atómicos, lo que le dio una gran relevancia a su modelo atómico. Obtuvo el Premio Nobel de Química en 1922 por su teoría de la constitución y estructura del átomo y la explicación de los espectros atómicos. Sus investigaciones sobre la tabla periódica de los elementos y los átomos polielectrónicos, su modelo nuclear de la gota líquida, su teoría de la fisión nuclear, su filosofía de la complementariedad y sus aportaciones a la mecánica cuántica le han convertido en uno de los grandes científicos del siglo XX. Niels Bohr nace un 7 de octubre de 1885 en Dinamarca, Copenhague. La familia Bohr formaba parte de los círculos cultos y adinerados de Copenhague. Su padre era catedrático de fisiología de la Universidad de Copenhague, mientras que su madre era hija de un rico hombre de negocios judío. En ese entorno, Niels Bohr desarrollará una sólida formación, mostrando interés por la física. En 1900 entra en la Universidad de Copenhague para estudiar física. En 1911, Niels consigue, a los 26 años, su doctorado en física, titulado Sobre la teoría electrónica de los metales por la Universidad de Copenhague. El mismo año de 1911, va a realizar estudios postdoctorales al Instituto Cavendish de Cambridge, cuyo director era J.J. Thomson, descubridor del electrón en 1897. Y que había anunciado su modelo atómico de bola maciza de carga positiva que tenía embebido en su superficie a los electrones positivos en el año 1904. En 1912 se traslada de Cambridge a la Universidad de Manchester a continuar sus estudios postdoctorales con Ernest Rutherford, que en 1911 para explicar los resultados de su experimento crucial de dispersión de las partículas alfa. Al bombardear con ellas finas láminas de oro, diseñó, junto con Geiger y Marden, un experimento crucial y propuso, al interpretarlo, un nuevo modelo atómico, el modelo nuclear, o modelo de sistema planetario solar. donde el átomo poseía un núcleo o centro en el que se concentra la masa y la carga positiva, y que en la zona externa del átomo, orbitando alrededor del núcleo, se encuentran los electrones de carga negativa girando a su alrededor. Y que en esa zona extranuclear, pues, se encontraban girando los electrones. Había una importante contradicción, pues se trataba de un modelo físicamente inestable desde el punto de vista de la física clásica. Los electrones, orbitando alrededor del núcleo, producirían radiación electromagnética, perdiendo energía y velocidad, y finalmente cayendo sobre el núcleo. Este modelo no explicaba la estabilidad de los átomos. Por ello, en julio de 1913, Niels Bohr publica su teoría de la estructura atómica, conocida como modelo atómico de Bohr, en la prestigiosa revista inglesa el Journal Philosophical Magazine, de la mano de Ernest Rutherford. Su modelo, que se ubica entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica, logra explicar cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo y por qué los átomos presentan espectros de emisión característicos, dos problemas que eran ignorados en el modelo previo de Ernest Rutherford. Su nuevo modelo atómico, el modelo atómico de Bohr, estaba sustentado en tres postulados. Primer postulado: cualquiera que sea la órbita circular descrita por un electrón, éste no emite energía. Las órbitas son consideradas estados estacionarios de energía, tanto mayor cuanto más alejada se encuentre la órbita del núcleo. Segundo postulado: no todas las órbitas son posibles. Solo pueden existir aquellas órbitas que tengan ciertos valores de radio y energía, proporcionales al número cuántico principal n, que toma valores enteros de n igual a 1, 2, 3 o 4. Las órbitas que se corresponden con valores no enteros del número cuántico principal no existen, y el momento angular del electrón está cuantizado, y solo están permitidos los valores en que su momento angular es igual a un número entero de veces la constante de Planck reducida. Tercer postulado: la energía liberada al caer un electrón desde una órbita superior de energía E2 a otra inferior de energía E1 se emite en forma de luz. La frecuencia de la luz viene dada por la expresión de la energía de Planck. E2 menos S1 es igual a H por nu, siendo H la constante de Planck y nu la frecuencia de la radiación. Cada salto electrónico se corresponde con una raya característica de cada espectro atómico. Desde 1913 a 1916, durante la Primera Guerra Mundial, Bohr investiga en la Universidad de Manchester, con el apoyo y la protección de Ernest Rutherford. En 1916, Bohr es nombrado profesor de física teórica en la Universidad de Copenhague. Este año de 1916, Sommerfeld, de la Universidad de Múnich, perfeccionó el modelo atómico de Bohr, intentando paliar los defectos de este, e introduce las órbitas elípticas y el número cuántico secundario L, que dan cuenta de la forma de las órbitas y explica los espectros de los átomos multielectrónicos, así como la estructura fina y el desdoblamiento de las rayas del espectro del átomo de hidrógeno. En 1921 se inaugura el Instituto de Física Teórica de Copenhague, con Bohr como director desde su fundación hasta su muerte. En 1922 se descubre en el Instituto de Copenhague de Bohr el elemento de número atómico Z igual 72, el hafnio, por medio del análisis espectral del mismo. Este año, de 1922, Bohr recibe el Premio Nobel de Física. El Instituto de Copenhague, con Bohr de director, pronto será la meca de la física teórica mundial. A él acudirán los más brillantes científicos de diversos países, de Europa y de América, pero muy especialmente de las universidades alemanas de Gotinga y Múnich, donde una formidable generación de físicos, crecida bajo la dirección de Max Bohr y Arnold Sommerfeld, estaban a punto de hacer importantes descubrimientos maravillosos. El espíritu de Copenhague es la afortunada expresión de Werner Heisenberg para describir el ambiente creado por Bohr en su instituto, donde él pasó largas estancias. En 1926 se publica el modelo cuántico ondulatorio de Redinger, que recibirá la modificación y aproximación relativista de Paul Dirac en 1928 y 1930. En 1927, Werner Heisenberg postula su principio de indeterminación y Bohr propone el principio de complementariedad. En 1927, Bohr asiste a la quinta conferencia Solvay, titulada Electrones y fotones. Asistieron 29 científicos, la mayoría físicos. En la foto de la misma hay ya 15 premios Nobel y más de la mitad del resto alcanzarían el Nobel en los próximos años. En ello hay un aireado debate entre la posición de los indeterministas de la Escuela de Copenhague, liderados por Bohr, con el apoyo de Heisenberg, Born, Dirac, Pauli, etc., y afirman que la materia no está determinada por las leyes físicas y niegan la causalidad interna en las leyes de la naturaleza. La causa del comportamiento está en la probabilidad y el azar. Por el contrario, los deterministas, encabezados por Einstein con el apoyo de de Broglie, Redinger y el mismo Max Planck, mantienen que las cosas existen aunque no las observemos y que existen independientemente de nuestra mente. En octubre de 1930 se celebra el sexto Congreso Solvay con el tema Propiedades magnéticas de la materia, al que asiste el físico canario Blas Cabrera, padre de la física española. En este congreso siguen los debates sobre los diferentes planteamientos de la física cuántica, protagonizados fundamentalmente por Bohr y Einstein. Entre los años 1927 y 1930 se producen las legendarias discusiones sobre el significado físico de la física cuántica. Será Bohr quien encabezará a los que defienden que es una teoría completa y no una aproximación. El principio de correspondencia, al que añadió en 1928 el principio de la complementariedad, recibe el nombre de interpretación de Copenhague. Durante el desarrollo de este debate se esgrimió la famosa frase tan célebre por parte de Einstein, que Dios no juega a los dados con el universo. A todo esto se dice que Bohr respondió: Einstein deja de decirle a Dios qué tiene que hacer con sus dados. En 1936, Bohr concibe el modelo de la gota líquida del núcleo para explicar la fisión nuclear. En 1941, Heisenberg visita a Bohr en el Instituto de Copenhague. Copenhague estaba ocupada ya por los nazis en plena Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, y le entrega el diagrama de un reactor nuclear de fisión alemán, denunciando el peligro de poder ser utilizado en la guerra. En 1943, Bohr escapa de la Dinamarca ocupada por los nazis y llega a Estados Unidos, donde se exilia. En 1943 hasta 1945, Bohr trabaja en el proyecto Manhattan de Los Álamos, en Nuevo México, Estados Unidos, para colaborar en la fabricación de la primera bomba atómica bajo la dirección del físico Oppenheimer. En 1945 se arroja la primera bomba atómica sobre Hiroshima y una segunda sobre Nagasaki. El pecado mortal de la ciencia. La ciencia perdió su neutralidad. Estalló en mil pedazos. Bohr, terriblemente afectado, regresa a Dinamarca e inicia una campaña a favor de la cooperación internacional en materia de fisión nuclear para la paz. Sus campañas contra el uso militar de la energía atómica le harán merecedor del primer premio de Átomos para la Paz en 1958. El elemento químico de número atómico 99 obtenido artificialmente se llama borio en su honor. En 1962, Bohr muere en Copenhague a los 77 años, el 18 de noviembre de 1962. Su hijo, Eij Bohr, coge la dirección del Instituto de Copenhague y obtendrá el Premio Nobel de Física en 1975 por el desarrollo de la teoría de la estructura de los núcleos atómicos en función de la conexión entre el movimiento colectivo y el movimiento de las partículas en el núcleo atómico. Bohr es, sin lugar a dudas, uno de los más grandes investigadores científicos del siglo XX. Es, sin duda, uno de los gigantes a cuyos hombros se han subido los actuales científicos del siglo XXI.